El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta 1968 no se olvida. Conmemorando los 50 años del movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo.
Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Hoy, los jóvenes del 68. Una conversación con Roberta Avendaño Martínez, mejor conocida como La Tita, líder estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2 de octubre.
¡No,
Sandrina! 2 de octubre.
¡No, Sandrina!
2 de octubre.
¡No, Sandrina!
En aquel entonces, cuando yo participé en las otras luchas anteriores o en la del 68, yo estaba consciente que no estaba precisamente cayéndole bien a papá gobierno, que es el que tiene el poder. Sabía también definitivamente que la represión en mí podría darse. Claro, nunca me imaginé un 2 de octubre.
En la memoria de sus compañeros del movimiento estudiantil de 1968, no se borra el rostro ensanchado por la infaltable sonrisa de Roberta Avendaño, mejor conocida como La Tita, con su voz ronca y claridosa, a veces jocosa y otras satírica. Mujer entrona que no se amedrentaba ante nada, encabezaba las brigadas, los mítines y las denuncias, pero también conciliaba entre todas las corrientes del movimiento estudiantil al interior del Consejo Nacional de Huelga. Proveniente de las filas del magisterio, fue profesora normalista y participó en el movimiento encabezado por Otón Salazar. Desde entonces, Roberta Avendaño se perfiló como una luchadora social nata. De la preparatoria 5 egresó para continuar con sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual fue delegada ante el Consejo Nacional de Huelga al estallar el movimiento estudiantil de 1968. A continuación escucharemos el testimonio de esta mujer valiente, símbolo vivo de lo que fue la participación de las mujeres.
Tita, tú fuiste un personaje principal en este movimiento, delegada de la Facultad de Derecho al Consejo Nacional de Huelga. ¿Cuál es tu valoración de este movimiento que ha quedado en la historia del México moderno?
Bueno, pienso que fue un movimiento importante desde el punto de vista de que quien lo dirigió, quien lo trabajó, quien participó en él, fueron los jóvenes principalmente. En aquel entonces, en los años 60, a nivel mundial, se hizo un movimiento de jóvenes precisamente, en muchos países, en Alemania, en Ámsterdam, en Holanda, en mismo Estados Unidos. Y es la juventud la que en un momento determinado hace tambalear a los gobiernos. Ellos que pensaban que solamente aquellos que tenían, los obreros, o que aquellos países tercermundistas como los de América Latina podían levantar movimientos de este tipo, son sorprendidos porque por primera vez los jóvenes toman conciencia de la situación, se levantan, se organizan y protestan por las condiciones de vida. Entonces yo creo que este movimiento principal importancia radica en que fueron los jóvenes, y esto ha hecho que el movimiento no haya terminado, que no haya terminado o no haya acabádose con la simple cosa de que una represión los acabó. No, tenemos con los que éramos entonces jóvenes, ahora somos viejos, muchos quizá ya cascados, pero afortunadamente una gran mayoría con la conciencia y con el deseo de seguir luchando por aquellos, por aquellas cosas que entonces lo hicimos. Y con nuestro granito de arena, paso a paso a través del tiempo, hemos seguido recordándoles a todos los que nos quieren oír que la lucha fue limpia, que la lucha fue grande y sobre todo que la lucha continúa, que hay muchas cosas por qué luchar, y eso es una característica valiosa del movimiento. Los jóvenes no fueron los viejos los que, bueno, lucharon, se acabó y se escondieron. Fuimos los jóvenes de aquel entonces que hasta ahora seguimos firmes en la idea de que hay que luchar porque nuestro país cada vez sea mejor.
¿Reconocen este México cosas del 68?
Bueno, hay escuelas. Nuestra educación en aquel tiempo ya era bastante anquilosada. Ya los maestros se dedicaban nada más a darte un libro de texto, de decirte de tal página, sin propiciar la investigación, sin propiciar que tú tuvieras tu propio punto de vista. Y las nuevas escuelas que surgen a raíz del 68 tratan de propiciar eso. El Colegio de Ciencias y Humanidades, que una vez que se ve que está incidiendo entre los alumnos y que estos están absorbiendo eso y que a donde llegan y van pasando, incitan también a que la gente piense, rápidamente acaban con ese proyecto y crean bachilleres. Sin embargo, bachilleres también surge en la juventud y surge el deseo de investigar, de analizar, de criticar, y surgen otros muchos, escuelas, la Metropolitana, por ejemplo, donde se busca dar un nuevo enfoque a la enseñanza. ¿Para qué? Para que el alumno vaya creando conciencia, vaya analizando su entorno y vaya actuando en consecuencia. Entonces, incidental, primeramente en la educación. Ahora, en cuanto a los obreros, en cuanto a los sindicatos, en cuanto a la economía, en cuanto a todo eso, afortunadamente, como éramos jóvenes, y jóvenes universitarios, jóvenes politécnicos, jóvenes de Chapingo, de la normal, había de todos los sectores y de todas las profesiones. Entonces, esta idea se extendió y por todos lados se esparció la semilla. Hay ingenieros, hay arquitectos, hay médicos, hay maestros, que todos de alguna manera seguimos bordando sobre la misma idea, mejorar a México.
El 68 marcó a muchos, ha marcado la historia de México, y sin embargo hay todavía muchas cosas que se ignoran, hay muchas cosas que se quisieran saber. ¿Qué cosas tendrían que saberse todavía de este movimiento para construir cada vez un México hacia un futuro donde la democracia tenga una fortaleza realmente que responda a los mexicanos?
Mira, yo pienso que las raíces son fundamentales para un pueblo, que la historia es fundamental también para el desarrollo de ese pueblo, pero con todo respeto a la idea que tienen los compañeros, quiero recordarles que incluso algunas veces se ha discutido el carácter de ciencia de la historia. ¿Por qué? Porque hasta ahorita que yo sepa, y así lo he visto, lo he observado en muchos procesos, en la historia la escribe el que gana, generalmente. En este caso, nuestro gobierno, no deseo decir que ganó, pero si no ganó, sí por lo menos se quedó con todos los documentos y todas las verdades gubernamentales que escamoteó. No basta que Díaz Ordaz haya dicho muy propiamente, yo soy el responsable de todo lo que sucedió en 68. Todos nosotros creo que somos conscientes de que no es un hombre el que dirige los destinos del país, que son grupos también entronizados en el poder, grupos con intereses económicos, con intereses políticos, que desean poder para poder ellos mangonear, enriquecerse y seguir pues un tren de vida diferente. Son los que en un momento determinado presionan, mueven, jalan esos hilos que en un momento a nosotros, el pueblo, a los que no tenemos la capacidad pues económica, ni política, ni educacional de participar con ellos, pues nos fastidian. Yo pienso que efectivamente sí hay muchas cosas que el movimiento de 68 quisiera dirimir. ¿Quién fue realmente el que mandó la masacre? ¿Quién fue realmente el que ordenó que el ejército patrullara las calles como si estuviéramos en estado de sitio? ¿Quién fue el que ordenó realmente de dónde salió la orden para que el ejército entrara en la universidad y en el Politécnico, máximas casas de estudio de jóvenes estudiantes, pues que no presentaban ni armas ni ataques, bueno, ilegales, pues, que estaban luchando, sí, pero dentro de la legalidad? ¿Quién ordenó todo esto? Habrá muchas y muchas versiones a través del tiempo. Quizá, pues no lo llegamos a saber, yo puedo conjeturar, pues sí fue Echeverría o no, sí fue Díaz Ordaz o no, fue tal grupo. Creo que la verdad está pues todavía lejana de saberse, si es que alguna vez se lleva a dejar. Yo admiro a los compañeros que tienen fe en que el país progrese si esto, o sea, o aclare muchas de sus dudas si esto llega a saberse. Pero creo que si se alguna vez se llegan a abrir.
Luego de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, la Tita y su compañera universitaria, Ana Ignacia Rodríguez, mejor conocida como La Nacha, fueron encarceladas en Santa Marta, Acatitla. Las acusaron de todo, con tal de evadir la condición de prisioneras políticas de un régimen que eligió la represión como método de diálogo.
Y entonces resulta que en un momento determinado, para que ya no les digan que hay presos políticos, a ti, estudiante, que luchas por un ideal, que luchas porque haya mayor democracia, que eso es algo totalmente dentro de la ley, pensarte en 10 delitos, como nos lo hicieron nosotros: lesiones, homicidio, robo, despojo, ataques a las vías generales de comunicación, ataques a los agentes de la autoridad, asociación delictuosa, acopio de armas, invitación a la rebelión y sedición. ¿De dónde chingados sacaron tanto delito? Todo para que dijera, estos no son presos políticos. Cuando nosotros nos presentamos a la vista de sentencia, le decíamos al juez, bueno, perfecto, lesiones. Dígame usted a quién lesioné, con qué armas las lesioné, qué tipo de lesiones fueron los que en un momento determinado causamos, de las que tardan en sanar menos de 15 días, más de 15 días, de los que dejan baldado, de cuáles chingadas lesiones. Aquí nada más dice lesiones. Homicidio, dígame a quién maté, cuándo lo maté, por qué lo maté, con qué arma lo maté, dónde está el cuerpo. Todos esos requisitos que la ley en un momento determinado marca para que te puedan sentenciar, quiénes fueron testigos, en dónde está todo. Nada. Homicidio, lesiones, homicidio, robo. ¿Cuál es la cuantía de lo que me robé? De acuerdo a la cuantía, la ley marca determinados periodos de encarcelamiento. Despojo, ¿quién, qué edificio me robé? ¿Dónde firmé escrituras tratando de transar a alguien para robarme un terreno, un edificio? Despojo, ataques a las vías generales de comunicación. ¿Quién me vio corriendo? ¿A qué foto? ¿Con un teléfono bajo del brazo? ¿O robándome un camión? ¿O no sé? Ataques a los agentes de la autoridad. Yo tengo el coxis desviado, que siempre que me han dado por detrás, me han dado de culatazos, y resulta que ahora yo los ataque, hijos de la... Acopio de armas, ¿no? De ataques a la gente, ¿verdad? Asociación delictuosa. Que yo sepa, mis amigos, mis compañeros de lucha, son estudiantes, no son delincuentes. Para que se dé la tipificación real de una asociación delictuosa, deben de ser delincuentes. ¿Dónde están? Asociación delictuosa, acopio de armas. Señor, si hemos tenido armas, no nos hacen una chingadera como la de Tlatelolco, por lo menos hubiéramos tenido con qué responder. No, que había francotiradores, que agarramos a gente con pistola. Bueno, de 5,000, 10,000, 20,000 gentes que había ahí, si había 200 con pistola, eran muchos. Eso le llama a usted tener armas, y eso ya es decir mucho. Y hay compañeros que los agarraron, como Amada Velasco, la agarraron con la pistola en la bolsa, nunca la sacó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que se diga que teníamos armas? Si hemos tenido armas, otro gallo cantaría. Y hubo quien nos las ofreció dentro del Consejo, pero la idea del Consejo no era la lucha armada, no era el hacer socialista al país, ni comunista. Lo único que nosotros pedíamos era una mayor democracia y una mayor participación del pueblo en el mandato, pues, con el que se estaba rigiendo. Entonces, pues no sé, eso era la invitación a la rebelión. Para que se tipifique la rebelión debe de haber armas. No teníamos sedición. Bueno, pues que nosotros invitábamos a los compañeros a que pensaran, a que analizaran y a que se decidieran a luchar por aquello que era mejor para México, pues es cierto. Pero de ahí en fuera no veo los delitos. Sin embargo, el gobierno con la mano en la cintura interpretó cada uno de ellos, y entonces para que no apareciéramos como presos políticos nos metió delitos del orden común y del orden federal, y con eso dijo, no son presos políticos, son presos como el corriente.
Roberta Bendaño, la Tita, y Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha, salieron en libertad bajo protesta el 24 de enero de 1971. La Tita trabajó un tiempo como profesora en el plantel oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades, y unos años después se fue a radicar a Colima, donde murió el 10 de agosto de 1999. En una carta dirigida a las presas políticas del movimiento estudiantil que se encontraban en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, el escritor José Revueltas les dijo: «Compañeras de la cárcel de mujeres, reciban nuestro saludo más entrañable. Nuestra lucha, por más ruda que sea, encontrará su recompensa en una sociedad nueva, libre y democrática. No desmayemos, nadie desmaya. Nada que se realice con el corazón resulta nunca estéril. El mañana es nuestro, porque estamos sembrando el hoy con nuestra voluntad inconmovible de combate. Venceremos». En los días del movimiento estudiantil de 1968, se escuchaba en las movilizaciones un corrido que, a la manera de la Adelita, celebraba la lucha de Roberta Avendaño, la Tita.
Corrido de la popular Tita. Popular entre la grilla era la Tita, la mujer que la UNAM idolatraba. Además de ser valiente, era gordita, y hasta el mismo director la respetaba. Y se oía que decían aquellos que la querían, que si la Tita se fuera de leyes, los leguleyos le irían a llorar. ¡Ay, mi Tita, por Dios te lo pido, que de leyes no te vayas a olvidar! Y si acaso nos truenan a todos, que con tus chistes nos vayas a calmar. Ay, mi Tita, por Dios te lo pido, de los abogados no te vayas a olvidar. Y si acaso te amuela un granadero, y si Cueto te quiere macanear, no te olvides, por Dios, mi gordita, que derecho no te puede abandonar.
Instituto Morelense de Radio y Televisión presentó 1968, no se olvida. Memoria de los 50 años de un movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo. Idea, producción y realización de la serie, Raúl Silva. Voces: Sabrina Mendoza, Silvia Vargas y Raúl Silva. Texto: María Esther Ibarra. Asistencia técnica: Osvaldo González y Eduardo Millán.